Transmite LRF 203, Radio 3 Andina, en su frecuencia de 1200 kHz, con estudios centrales en calle 9 de Julio 396 y planta transmisora en Cerro Leónidas Alemán, camino vecinal Alto Río Percy, parcela 14, desde Esquel, provincia del Chubut, República Argentina.
Actual 14 grados en la ciudad de Esquel, 9 minutos nos separan de las 11 de la mañana. Volvimos a nuestro espacio quincenal de la información de la pediatría a través de la bella Lorena Garcés, que la tenemos acá. Hola, Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por haber vuelto.
Volvemos, siempre volvemos.
Segundo ciclo, podríamos decir.
Podemos decir que sí.
Volveremos por muchos más. Bueno, hoy periodo de adaptación escolar. ¿Cómo es esa etapa en nuestros hijos?
Bien. Como todo siempre en pediatría, remarcar que hay edades en donde son un poco más notorias o más drásticas los cambios en estas etapas. Vamos a hablar del periodo de adaptación, sobre todo en jardín preescolar, en los niños de 3 añitos, que por ahí es en el que más se nota. Pero convengamos que los periodos de adaptación son todos los años en todas las edades. ¿Sí? Ya sea por cambio de colegio, ya sea por cambio de docente, ya sea por cambio de contexto familiar, para todo niño, en cualquier momento, es un periodo de adaptación, es un cambio. Que no usemos horarios más cortos y reducidos en todos los años, porque ya van pasando, porque ya parece más dinámico, parece más resuelto. Cada niño, después de las vacaciones, que se terminan las vacaciones, termina siendo un impacto importante. ¿Sí? ¿Qué es el periodo de adaptación? Es un proceso a través del cual los niños van adaptándose a todos estos cambios externos, ¿sí? Los niños, básicamente, los niños y los adultos, pero básicamente los niños, para sentirse en confianza, tranquilos y poder tener un desarrollo neuromadurativo adecuado, necesitan un marco de contención. Ese marco de contención es mamá, papá, en otra instancia abuelos, cuidadores, que son los niñeros de turno, niñeros que nos ayudan a criar a nuestros niños, los tíos que están más cercanos, o a veces amigos simplemente que acompañan, o hermanos mayores. En muchas oportunidades son esos. Pero eso marca una rutina, un marco de contención, algo que acompaña y que es casi siempre igual. ¿Qué pasa cuando yo comienzo mi escolaridad? Primero, que vengo de un periodo de vacaciones, donde los horarios son más libres, sobre todo si mamá y papá o nuestra familia tuvo vacaciones. No hay tanta limitación con pantallas, no hay tanta limitación con el juego, los horarios para dormir tampoco se respetan, no se respetan la cantidad de horas de descanso, porque todos estamos bastante más relajados. De repente comienzan las clases y hay que organizarnos en un montón de etapas.
Con la rutina,
exactamente, esa es la palabra clave. Romper las rutinas y romper los hábitos y esas cosas que el chico hacen que se mantenga contenido, ¿sí? Eso genera muchas veces temor, angustia, miedo, aún en niños que ya venían escolarizados. Algunos padres creen que porque venía ya de jardín maternal, entrar al jardín, esto de la adaptación, la verdad que es una complicación, porque yo tengo que ir y venir una hora y media, 2 horas. La verdad que es necesaria. Es otro lugar, es otro hábitat, otro docente, otro momento de mamá y papá, y ni hablar si hemos tenido alguna crisis familiar, separación, mudanza, algún hermano mayor que se fue a vivir afuera. Siempre es importante tener en cuenta que es otro contexto muy distinto al que fue el comienzo del año anterior para ese mismo niño. Entonces, para eso hay que saber que los niños sufren y que hay algunas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Qué haces? Por ejemplo, retrocesen algunas pautas. Vos vas a ver que un niño de 3 años ya iba al baño, ya hacía pis solito, ya a veces hacía caca solito, y de repente pide ayuda para ir al baño, no se anima a ir al baño, tiene más miedo a la oscuridad, hace más berrinches, lo notamos más triste, más retraído, que a veces decimos, ah, pero qué tranquilo que está, y no está tranquilo. Un chico que es alegre, sonriente, ruidoso, que desordenado, que es caótico, y que de repente pisa el jardín y está muy calladito, no está tranquilo ni bien adaptado. Lo más probable es que esté triste, que tenga miedo y que esté angustiado.
Miedo a los cambios.
Exactamente, ¿sí? Que forma parte de crecer, que es esencial atravesar por esos miedos. Que como papás nosotros también tenemos que saber previamente que, bueno, prepararnos nosotros como papás para saber que va a ir a ese jardín, que va a tener esa docente, que va a ir a ese espacio, confiar que va a estar bien, porque nuestra tranquilidad y nuestra confianza permite transmitirle a nuestros hijos que van a estar en un espacio seguro. A partir de ahí, ellos van a generar esa confianza. Si yo tengo miedo, si yo voy angustiado, si yo hablo con toda la familia, y la verdad que no sé cómo nos va a ir, todo esto alrededor de los oídos de nuestros hijos genera más temor, más inseguridad. Aunque nosotros tengamos miedo, tratemos de transmitir a nuestros hijos de que va a ser un espacio tranquilo, que va a ser un espacio para compartir, que vamos a crecer juntos, ¿sí? Es fundamental si podemos conocer el lugar físicamente antes, si podemos saber el nombre de la docente y comentarle cómo se va a llamar la docente, si podemos anticipar. El niño se siente más seguro si sabe lo que va a pasar el lunes. De repente llego el lunes y lo dejo despachado en un lugar.
Claro, no entendió nada de qué pasó desde el fin de semana ahora.
Claro, ¿qué pasó? Si yo estaba con mi mamá, con mi abuela, con quien me cuida habitualmente, y de repente me dejan solo. Me van a abandonar, no van a volver. ¿Sí? Poder hablar que siempre vamos a volver, que van a ser periodos cortos, que va a ser un lugar donde todos aprendemos. Ellos aprenden y yo también aprendo a dejarte con otra persona que no soy yo. Porque mamá y papá y los cuidadores también aprendemos. ¿Sí? Y también es como un desapego y es un espacio que es necesario para crecer.
También hay un rol importante que es el del docente, ¿no? Cómo el docente se acerca a cada familia, porque los chicos son intuitivos por naturaleza y ven la relación de cómo es la maestra o la seño en ese momento mientras está charlando con el familiar que me está dejando o depositando de alguna manera en otro lugar que no es mi casa.
Tal cual, tal cual. Es por eso que uno trata de generar ese vínculo de confianza. Por eso es que uno tiene que tratar de confiar, porque si vos lo vas a dejar en un lugar, estás confiando. Estás confiando que es una buena docente, estás confiando a tu tesoro más importante. Entonces, eso se tiene que notar, ¿sí? Sobre todo, cuidado con las conversaciones, porque los chicos escuchan absolutamente todo lo que uno dice. No me gusta la docente. Si uno tiene algún inconveniente con la docente, lo habla con el docente, pero no lo habla delante del niño. Sí, también guardar esa imagen y ese respeto para que ese niño pueda confiar en ese adulto. Porque si yo como mamá no confío, no me gusta, no me cae bien, la verdad que no me gusta su cara, realmente a mi hijo tampoco le va a gustar. Lo que no quita que él cuente. Lo ideal es que a cada niño uno le pueda dar esa autonomía, que aunque no habla, tengan esa capacidad de expresarse, recepcionar eso. No todos los días van a ser iguales. A veces hay niños que comienzan muy contentos, muy felices, y los padres dicen, fue re fácil, la verdad que dejarlo, el jardín le encanta, y al mes se agarran de la pierna y no podemos entrarlo a empujones, y yo me tengo que quedar y no puedo ir a trabajar. Eso también tenemos que saber que es totalmente normal.
O sea, el retroceso.
Si el retroceso.
Retroceso, eso es totalmente
normal. Eso es normal, y no es... No hay que desconfiar de que le pasó algo en el jardín, le pegaron, lo mordieron, la docente no lo vio. No, en realidad lo que pasa es que él, en vez de hacer el desapego al principio, lo está haciendo un poco más tarde, se está dando cuenta que mamá se tiene que ir, que el cuidador se tiene que ir, que me voy a quedar unas horas en un espacio que no quiero, ¿sí? No siempre ir al jardín, quedarme fuera. Yo quisiera estar siempre en mi núcleo familiar contenido y hacer y organizar yo mi juego, mis horarios, mis actividades, ¿sí?
Ahí dijiste una palabra que para mí es clave, que es juego, ¿no? Porque mientras la adaptación es en el maternal o en la salita de 4, salita de 5, la adaptación a lo que es el primer grado es totalmente distinto, ¿no? Es, yo quiero volver donde estaban los juguetes. ¿Qué hacemos o cómo hacemos en ese tipo de adaptación también?
Bien, es muy, muy importante hablarlo, ¿sí? Saber que no por eso vamos a decir, mirá que el año que viene tenés que estudiar, mirá que el año que... No, pero sí saber que esto es un proceso. Que hay etapas, que hay momentos, también diferenciarlo en casa. Hay momentos para jugar, yo cuando voy a comer no voy a jugar. Nos sentamos todos a comer, tiene que formar parte de la organización diaria del niño. Vamos a dormir, no vamos a mirar la tele, es un horario de dormir y descansar, respetar. Es súper importante organizarse para comenzar los años escolares, ¿sí? En horarios de comida, en horarios de descanso, en horarios de juego. ¿Sí? No olvidarnos que tenemos que seguir con esos horarios de juego, pero organizado, decir, hasta acá y acá, hasta tal hora, mira cuando el reloj haga así, se termina de jugar porque hay que bañarse, comer y dormir. ¿Sí? Esa organización le permite trabajar esto de la aceptación de la organización, y después yo puedo entrar a un grado y tratar de sentarme, respetar un docente, entender por qué empezamos y terminamos una actividad. Todos los niños son diferentes. Algunos lo van a hacer con mayor facilidad según su carácter y otros no lo voy a lograr sentar en la silla en toda la clase. Son como características individuales. Pero en su gran mayoría la organización los ayuda mucho más.
¿Sirve esto de ir adaptando? Por ejemplo, van saliendo de lo que es salita de 5 y bueno, antes de que el año que viene conozcan primer grado, está bueno que la misma docente de sala de 5 los lleve un día a la primaria, sí, y que les muestre y vayan contándoles, digamos, lo que significa
de
eso.
De hecho, los que tenemos niños, ese día seguro que algo comentaron. Hoy estuvimos en la escuela, hoy estuvimos con los chicos más grandes, hoy nos mostraron su cartuchera, su aula, hoy fuimos al aula que vamos a tener el año que viene, si seguís en el mismo colegio. Para ellos les marca esto de poder crecer. Y ni hablar cuando reciben en primer grado a los niños del año anterior, ¿sí? Es como, hoy vinieron los chicos más chicos a conocer, más chicos, 6 meses de diferencia, pero para ellos es un montón, ¿sí? Es como ir marcando y cortando etapas. Confiar es que estos son procesos. Nada es de la noche a la mañana, ¿sí? Y que también hay retrocesos. Hay temor, hay angustia, hay... No son pérdidas de pautas madurativas, sino que se modifican. Y vos decís, pero si no tenía miedo a la oscuridad y ahora tiene. No tenía miedo a ir al baño y ahora no quiere ir al baño. Al final el jardín, en vez de mejorar, empeora. No. Forma parte de estos temores que, ¿cómo manifiesto yo mis temores? Retrocediendo algunas cosas conductuales que yo ya tenía incorporada porque era un poco más grande. Pero no soy tan grande.
Tal cual. Y recordar además, Lore, más allá del periodo de adaptación escolar... que es el tema que hoy trajimos a la mesa, el calendario de vacunación. Sí. Empezamos el mes de marzo y la escuela lo primero que te pide además es el calendario de vacunación,
la
no colgarse con eso.
Calendario de vacunación y controles de salud, ¿sí? Que no son en vanos ni de puro capricho, y eso también es algo que nos paramos siempre los pediatras acompañando a los padres. Acá, por suerte en Esquel, tenemos centros de salud, tenemos el hospital, tenemos lugares privados donde hay lugares para acceder a los controles de salud. La ficha no es algo que uno tenga que firmar y nada más. Es algo que nos permite pesar, medir, tomar la tensión arterial, charlar con el chico en cualquier edad. A veces uno descubre en una charla que está un poco más triste, y indagamos un poquito qué le está pasando, vemos, sugerimos a los papás si los podemos ayudar de alguna forma. El control de salud no es un capricho. Nos permite, es la herramienta escolar que nos permite a nosotros, obviamente, decir, bueno, si tiene las vacunas completas y el control al día, ingresamos. Es una manera de obligarnos a tener todo al día, pero la verdad que es necesario hacerlo. Muchas veces entre los 4 y los 6 años el screening escolar, en muchos casos, ya sea el auditivo, ya sea el oftalmológico, ya sea el odontológico, hacemos pesquisa, es decir, detectamos hipoacusias que no la habíamos detectado del primer año, o que del primer año venían muy bien y de repente a los 4 lo encontramos, o que no pueden visualizar bien. Si no esperemos a que el docente nos diga, el chico es revoltoso, el chico está siempre, necesita sentarse adelante, no ve, no me completa las tareas, no esperemos, porque muchas veces eso lo podemos pesquisar en el control de salud. Entonces, okay, eso es importante.
Lorena Garcés con nosotros. 22 minutos pasaron de las 11. Lore, gracias.
Gracias a vos. Y bueno, gracias a la Sociedad Argentina de Pediatría, que es quien nos acompaña siempre.
Tanda y ya volvemos.